Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Siempre me ha llamado la atención lo público, el espacio en donde se toman las decisiones. Entender qué hay detrás de un hecho político y sus connotaciones se convirtió para mí en vocación. Una de las primeras cosas que noté es que el terreno político está predominantemente diseñado, hecho, por y para los hombres, siendo un desafío para las mujeres participar en esta esfera. Hace unos 8 años, un dirigente político un día me dijo: "La política es para los hombres, porque las decisiones se toman a medianoche y con un vaso de whisky en la mesa. A esa hora, ustedes, las mujeres, están dormidas o cuidando a los niños". En un estudio cualitativo que hice en la universidad a diferentes partidos políticos de Venezuela sobre la incidencia de las mujeres en organizaciones políticas, las respuestas de los líderes que recibía eran cosas como: "Claro que las mujeres participan, ellas organizan el Día de la Madre, el Día de la Mujer y ese tipo de cosas". Observando la acción de calle y el trabajo en comunidades, pude ver cómo las mujeres llevan la batuta en la coordinación, movilización y convocatoria. Sin embargo, ellas no estaban en los puestos de dirección ni capitalizaban el liderazgo en estas actividades. De manera que me di cuenta que la participación de las mujeres era algo mucho más complicado de lo que imaginaba y que había una larga brecha en la democratización en el acceso a oportunidades. Al llegar a hacer unas pasantías en la Organización de Estados Americanos y al escuchar tantas mujeres del continente reafirmando esta situación, me di cuenta que no era una situación nada más de Venezuela, sino que era una situación generalizada de inequidad de acceso en la región y que es una lucha hacia el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de la mujer. Sin embargo, quiero decir que no todo es oscuro. Desde mi percepción, esta es una lucha que vale la pena emprender y que hay un espacio para la participación. Hay mujeres que han llegado a ser presidentas en varios países de América Latina. Esto significa que muchas más podemos. Para esta conversación, invitamos a una persona que para nosotros es inspiración y modelo a seguir. Ella es Betilde Muñoz, venezolana, maracucha, jefa del Departamento de Inclusión Social de la OEA y fundadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Bienvenida, Betilde. Un gusto que estés aquí con nosotras.
Gracias, Mariana. Estoy feliz de acompañarles en este podcast. Bueno, creo que has hecho una excelente introducción a un tema que nos tiene que preocupar a todas, a todos los que abogamos por los derechos de las personas en general y también por la democracia, porque una democracia sin mujeres es una democracia incompleta y no queremos democracias incompletas porque eso se traduce en que la gente no va a tener acceso a sus derechos. Yo quisiera quizás comenzar con algunas reflexiones sobre este tema que tú planteas en esta oportunidad, comenzando con una visión del panorama regional de representación de las mujeres en América Latina. Creo que tú has ilustrado algunos de los obstáculos que las mujeres enfrentan, pero sí, en efecto, vemos que las mujeres son 50% de la población, son 50% del electorado, es decir, de las personas que están en los registros electorales aptas para votar. Y según estudios también que han venido estudiando el comportamiento de los partidos políticos, las mujeres también tienden a ser la mitad de la militancia de los partidos políticos. El tema es que cuando vamos a ver entonces la representación de mujeres en los espacios de poder, que tú muy bien mencionabas, encontramos que no es equivalente este 50, 50 y 50 en representación paritaria, que es el término que se utiliza en los espacios de influencia. Es decir, hablamos de una pirámide de representación donde las mujeres usualmente están en la parte de abajo y a medida que se van cerrando se van como aumentando la jerarquía, las mujeres empiezan a ser excluidas. ¿Qué explica esta subrepresentación de mujeres en espacios de poder? Obviamente estamos hablando de una situación estructural de valores, estereotipos, comportamientos, actitudes e incluso prejuicios que asignan a la mujer un rol en lo privado. Es decir, las mujeres tienen la función de cuidar a la familia, de atender las cosas de la casa, y por tanto, a la hora de participar en partidos políticos e incluso como son percibidas por el electorado, que últimamente es quien decide quién gana, tienen dificultad en darle esta apertura a una mayor representación de mujeres. Entonces tenemos ahí una gran dimensión que es social, que es estructural y que obviamente requiere cambios de comportamiento y cambios sociales. Pero yo quiero hablar de tres techos que nosotros con otros colegas hemos venido investigando y hemos mapeado que tienden a explicar esta subrepresentación. Quiero hablar de techos de cemento, techos de cristal y techos de dinero. Cuando nosotros nos referimos a techos de cemento, estamos hablando de barreras autoimpuestas por las mujeres, percepciones que nosotras mismas como mujeres nos ponemos a la hora de pensar en, después de haber sido 20 años militante de un partido, ¿me animo o no me animo a pedir la candidatura y que me metan en esa lista? Entonces, obviamente está vinculado a lo que hablaba primero de los valores socioculturales, porque no solamente lo tienen los hombres, las mujeres también lo tenemos, y es un tema de cambiar y hacer el switch de esta manera de ver el asunto, ¿no? Entonces son, cuando hablamos de techos de cemento, son limitaciones autoimpuestas que nos impiden pensar en que nosotros, si un hombre no necesitó 20 años de militancia y de una vez lo pusieron en la lista, ¿por qué estoy yo pensando y repensando si debo entonces pedir el espacio? Y aquí os quiero tocar en algo que es más mainstream, está más en la conversación por fuera de nosotros, no, y nosotras que hacemos ciencias políticas, que es el síndrome del impostor, ¿no? O el síndrome de la impostora, que el libro Lean In de Sheryl Sandberg, que fue CEO en Facebook, claramente mapea, y es todas estas dudas que tenemos a la hora de dar una presentación, todas estas dudas que tenemos a la hora de pedir que nos incluyan en una misión de trabajo, todas estas dudas que tenemos a la hora de que nos metan en la lista de candidaturas al electorado. El segundo techo que quiero también mencionar es los techos de cristal, que se ha utilizado mucho desde las ciencias sociales e incluso desde la economía, que se refiere a esas barreras y obstáculos que no le puedes poner el dedo. O sea, no están escritas en ningún lado, no tienen un nombre, sino que poco a poco en la dinámica de acción pública limitan que las mujeres pasen de esa pirámide, ¿se acuerdan de esta pirámide que les hablaba? De la base a los puestos de liderazgo. Tú hablabas muy bien y yo creo que lo que tú dijiste es totalmente cierto, porque yo lo he escuchado de otras mujeres políticas, que los hombres toman decisiones, los políticos toman decisiones con un whisky a las 11 de la noche en un bar, y las mujeres, porque tienen que invertir el tiempo en el cuidado de lo privado, probablemente, no, aún siendo electas, políticas y activas y con influencia, no necesariamente están en esos espacios. Entonces, ese es el tipo de barreras invisibles, y por eso se usa la analogía de los techos de cristal, que involucran estos obstáculos o limitaciones a las mujeres. Y el tercer techo, que son, o digamos, los techos de dinero, que nosotros llamamos, y viene de una colega en Argentina que le puso este nombre, que se refiere a las pocas posibilidades que las mujeres tenemos de acceder a dinero para pagar nuestras campañas. Porque aquí nadie puede decir que no hace falta dinero para hacer política. Vamos a estar claros, hace falta dinero para hacer política. El punto es qué condiciones de transparencia y seguridad logramos ajustando marcos legales para garantizar un buen uso de ese dinero. O sea, tenemos que evitar el uso ilegal, tenemos que evitar que vengan de fuentes del narcotráfico, fuentes criminales, que no coopten la decisión de los políticos una vez electos. Es verdad, pero nadie puede negar que hace falta dinero para hacer una campaña, y las mujeres generalmente no tienen los mismos accesos a fondos personales, patrimonios familiares, ni tampoco a las redes de privados en los países que se permite el financiamiento privado de campañas. No tienen acceso a esas redes, que usualmente son hombres, para poder conseguir fondos para financiar sus campañas. Y luego hay otra dimensión que no es ningún techo, o capaz, bueno, vamos a pensar un poquito si puede ser visualizado como un techo, pero es toda esta dimensión de resistencias, ¿no? Un puesto más para una mujer es un puesto menos para un hombre, vamos a estar claros. Y eso, obviamente, los hombres que han dominado y que han controlado las decisiones políticas por tantos años no van a estar cómodos con esto. Y este último obstáculo que quiero mencionar en la dimensión resistencias, por usar un término, es la violencia política en razón de género. Lo vemos porque también de muchas conversaciones que he tenido con mujeres políticas en la región, encontramos que lo sufren cuando están haciendo campaña en la calle, lo sufren de sus propios partidos políticos a la hora de decidir cuántos voluntarios van a irle a ayudar a ella versus el político hombre. Eso es un tipo de violencia y de resistencia. Pero también lo estamos viendo, y creo que la pandemia del COVID-19 está transitando todas nuestras actividades al ámbito virtual, lo vemos también en lo que se llama el cyberbullying, ¿no? En los ataques en las redes sociales, Twitter, Instagram y todas las, incluso WhatsApp, con desinformación y ataques más violentos contra las mujeres. Vamos a hablar, espero, en esta conversación de estrategias para revertir la subrepresentación de mujeres, pero obviamente podemos pensar desde cuotas, paridad, el fortalecimiento de redes entre mujeres, los observatorios desde sociedad civil para monitorear la representación de mujeres y las decisiones del Estado en ese tema, toda la dimensión para revertir los techos de dinero, que es el financiamiento político etiquetado a mujeres. Pero bueno, lo voy a dejar hasta acá y como también mencionar, y yo quisiera que también conversemos un poquito de los mitos, ¿no? Mitos y realidades sobre la representación de mujeres, como por ejemplo que se dice que hablar de una agenda de derechos de las mujeres es una agenda de izquierda. Y yo quiero que hablemos de que esto no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, no tiene nada que ver con ideologías, tiene que ver con derechos humanos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y el otro quizás es que lo encontramos en muchas mujeres, y yo puedo entender un poco esa posición, y es que, oye, yo quiero llegar al puesto de poder por mi propio mérito, no porque una cuota o porque una medida de acción afirmativa facilitó que yo entrase, porque yo no lo necesito, porque ninguna lo necesitamos, somos poderosas. Y es así, pero bueno, ahí hay una discusión importante que tener sobre condiciones estructurales que limitan que muchas mujeres puedan entrar en política versus unas pocas que afortunadamente han tenido privilegios, han tenido acceso a fondos, han tenido acceso a educación, y estamos contentos y queremos más mujeres que aprovechen ese capital y esas condiciones para entrar en política, pero también nos tenemos que ocupar de las muchas que tienen muchas cosas que aportar, tienen muchas redes en sus comunidades y en sus distritos para resolver problemas, pero que no cuentan con esas condiciones más privilegiadas, por usar un término, para acceder a la política.
Excelente, Betilde. Muchísimas gracias por traer todas estas premisas sobre la mesa, y creo que han hecho un trabajo increíble en poder identificar y categorizar cuáles son esas barreras a las que las mujeres nos enfrentamos a la hora de participar en política. Antes de entrar en este debate, yo también quisiera traer a colación de que el tema no es únicamente en la región, sino que es un panorama a nivel global. Revisando unos datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Mujer, explicaban que solo 20 países tienen en sus cargos como jefes de Estado, jefes de gobierno, mujeres en 193 países, es decir, una relación del solo el 10% a nivel global de representación femenina. Entonces, es una larga brecha y es un gran trabajo, y pasa por la suma de esfuerzos y alianzas a nivel global y en la región para poder alcanzar estas metas que nos proponemos. Nicole, creo que tenías algunos datos o alguna referencia en cuanto a la región. El 50% de los cargos de representación femenina a nivel global están en Europa, y la mayoría de ellos en los países nórdicos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos países pues tienen una mayor acogida o una mayor facilidad para las mujeres para ingresar a estos cargos públicos. Y bueno, ¿qué diferencias podemos ver en cuanto a números en América Latina en relación a ello?
Sí, Mari. Y eso a mí me hace pensar mucho en todos estos datos que he venido leyendo e investigando sobre cómo se ve la situación en nuestra región. Y ¿qué avances se han logrado a través de estas reformas institucionales y electorales y de todas las transiciones democráticas que han constituido ese marco legal para la protección de los derechos de las mujeres? Y la idea es que estos sirvan como herramienta para impulsar la inclusión de la mujer en la política, pero no solo como una persona que se interesa y participa en la política en cuanto a ese derecho pasivo que tienen las mujeres, sino como
las mujeres como personas que pueden llegar a la élite política y que se hacen cargo de la toma de decisiones cruciales que pueden influir en la agenda pública. Pero bueno, los datos en la región nos cuentan que entre el año 1990 y el 2015, el número promedio de mujeres en congresos y asambleas subió de un 9% a un 27%. Y eso es muchísimo. Pero bueno, estamos hablando también de 26 años de diferencia. Y no llega al nivel que deberíamos esperar del 50%, como Bettina nos estaba contando, esto de un 50% de mujeres, un 50% del electorado. ¿Y por qué no estamos consiguiendo eso también a nivel de representación legislativa? Bueno, sin embargo, las buenas noticias son que para el año 2016, en Ecuador, México y Nicaragua, el 40% de las legisladoras eran mujeres. Y esto nos dice ya, nos da un mejor panorama de lo que está sucediendo en cuanto a los avances que podemos hacer, porque está mucho más cerca de ese 50%, que ese es el ideal al que todos estamos aspirando. Sin embargo, si nos ponemos a pensar que la mayoría de los países en América Latina han adoptado leyes de paridad para incluir a las mujeres, entonces no estamos viendo los resultados que demuestren que esto de verdad está funcionando. Y aquí es donde viene mi tema con la relación entre los esfuerzos que nosotros como ciudadanía o que las élites políticas pueden hacer a nivel institucional, reformando y promoviendo leyes, y también esos esfuerzos que nosotros tenemos que hacer a nivel social y cultural, sobre todo de cultura política, para nosotros de verdad encontrar los resultados que se esperan a través de estos cambios institucionales. Y aquí me llama mucho la atención la situación de Brasil, porque bueno, Brasil y Guatemala son los países en donde hay menor representatividad de mujeres en el poder legislativo. En especial me interesa mucho el caso de Brasil, porque en el año 1997 la ley ya estipuló que el 30% de las vagas de Cámara de Diputados tiene que estar reservado para mujeres. Sin embargo, desde esa fecha hasta el año 2014, siempre vaciló entre el 5 y el 9% de mujeres en la Cámara de Diputados. Y no fue hasta el 2018 que se contó con un 15%. Entonces, si la ley dice que debería haber al menos 30%, no es lo ideal, pero al menos eso. ¿Cómo puede ser que no se suba del 15%? ¿Cómo puede ser que solo en unos cuantos países se llegue máximo al 40% y nosotros digamos, bueno, eso es lo mejor que tenemos aquí? Y me parece muy importante lo que Betila nos hablaba de los techos que existen, ¿no? Que son diferentes barreras que hay ahí. Y yo siento que esa barrera institucional de las leyes y de lo que la Constitución y lo que las normativas nos pueden dar no está tan limitada, porque intentan garantizar la exclusión de muchas maneras. Entonces, desde mi punto, hay garantías institucionales, pero parece que estas no están funcionando porque hay algo detrás, como que esta es la punta del iceberg, algo detrás que no lo deja funcionar. Y es donde yo creo, bueno, debe ser a nivel social que tenemos que hacer los cambios. Ahora, el problema es, primero hacemos el nivel a cambio social, y esto aplica con muchísimos temas. Primero tenemos que hacer el cambio en la sociedad, en cultura política, para después ver si es que los cambios que nosotros hacemos a nivel institucional funcionan, o hacemos como ahora, hacemos los cambios institucionales y esperamos que eso tenga alguna repercusión en las personas en el futuro. Siento que es una limitación súper importante que tenemos que ponerlo en la mesa, y quería preguntarles a ustedes qué opinan de esto. ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer avances si es que igual las personas no quieren tener a más de un 15% de mujeres o a más de 30% de mujeres en los puestos de representación política? ¿Significa esto que si hay un 9% de mujeres en la Cámara de Diputados en Brasil, a pesar de que la ley estipula que debe ser al menos un 30%? ¿Qué significa eso? Es tal vez un reflejo y respeto completo a la democracia porque las personas eso es lo que quieren. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aspirando a más?
Y justamente remontándonos a la historia, es importante hacer mención al origen del Estado aproximadamente hace 5.000 años. De estos 5.000 años, antes de Cristo, la primera mujer jefa de Estado fue Cleopatra, que fue emperatriz. Y luego una serie de emperatrices y reinas que si bien tuvieron unos gobiernos excepcionales, también el hecho de ser mujeres en cabezas de Estado fue excepcional. No más en el caso latinoamericano, apenas para 1990 tuvimos la primer mujer electa presidenta en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. ¿Por qué la menciono? Porque fue la primera mujer electa. Si bien tuvimos a Isabel Martínez de Perón en Argentina o a Lidia Guelier en Bolivia, que fueron periodos breves, estos se dieron a través de procesos de asignación previa sin elección popular. Entonces, las barreras hacia la mujer en cargos políticos y en cargos importantes han sido históricas, de nuevo 5.000 años de tener estados, por supuesto democracia ha sido mucho menor, pero no hemos tenido visibilidad en cargos de poder. Esto también tiene origen en los mecanismos de biopoder que mencionaba Foucault, como si nos remitimos a la Edad Media, instituciones como la Iglesia han establecido en los cargos de poder jerárquicos a los hombres siempre, y la mujer ha tenido un papel rezagado. Entonces yo creo que, claro, ahorita estamos en un espacio democrático, un espacio de inclusión, donde cada vez la conciencia colectiva, no solamente de mujeres, sino también de hombres, es más grande y nuestros desafíos, si bien son bastantes, los estamos combatiendo en equipo, que es muy importante resaltar, hacer equipo, la sororidad y demás. Pero nunca debemos desconocer todo este camino histórico que muchas mujeres han recorrido y que todavía tenemos por recorrer, y no parar de cuestionarnos, sino actuar día a día.
Excelentes puntos que han venido planteando, si me permiten comentar un poquito. Nicole hablaba de una gran pregunta. ¿Qué viene primero? ¿Reformamos leyes o trabajamos en los valores socioculturales y estereotipos que encajan a las mujeres en los roles más privados y casi nunca en los públicos? Y la respuesta no es sencilla y probablemente es más compleja de decir, es binaria, o sea, no es binaria, hay que como profundizar en cada uno. Obviamente, nosotras las politólogas amamos las leyes y creemos en las reformas como maneras de poder revertir situaciones y resolver problemas, ¿verdad? Y hay un problema, y Valerie lo mencionaba, histórico de subrepresentación de las mujeres. Y el tema es que las leyes de cuota implementadas en Argentina por primera vez, y de ahí se marca una trayectoria, casi prácticamente todos los países de la región lo han tomado, ya está demostrado empíricamente que funcionan. Funcionan a la hora de incorporar mujeres en las listas. Pero Nicole plantea, no lo llamo así, pero ella está hablando de tener paridad en la oferta versus paridad en los resultados. Hemos venido ocupando de tener paridad en la oferta que se hace al electorado, pero tenemos todavía mucho que hacer para lograr paridad en la representación, es decir, paridad en quién efectivamente termina siendo electo. Y obviamente, yo ahí coincido con Nicole, tiene que ver mucho con valores sociales, y sí nos tenemos que ocupar en pensar políticas públicas que atiendan desde el colegio, desde los valores de corresponsabilidad en el hogar entre hombres y mujeres, normalicen esta visión democrática de los derechos de las mujeres para que eventualmente haya receptividad cuando los partidos ofrecen ese 30%, si es que hay cuota en ese país, ofrezcan el 50% en los pocos países que los mencionó Mariana, ya tienen leyes de paridad. Entonces sí, es como multidimensional y hay que atender diferentes como aristas. Hay países que ya están hablando de paridad, de hacer leyes de paridad en los resultados, dándoles incentivos económicos a los partidos que logren posicionar más mujeres en el Congreso. Eso ya está pasando. Y en algunos países, el caso más emblemático es el de Ruanda, después de la tragedia que tuvieron, que en las leyes incorporaron 50% de asientos reservados en el Congreso para mujeres, y eso sirvió de base para ahora que sea uno de los países con mayor representación de mujeres. Y quiero hacer como la conexión en esto que tú hablas, Nicole, de lo cultural y las leyes que, bueno, que a veces decimos, ¿por qué no están haciendo más? ¿Por qué no están logrando más? Hay un caso muy interesante que es el de la India, donde se aplica la cuota rotativamente, no es una cuota que va a todas las circunscripciones al mismo tiempo, sino que van como turnándola. Y unos colegas en Harvard University han hecho un estudio súper interesante, porque esto permite medir qué pasó antes y qué pasó después, porque ya después la dejan de usar, después la vuelven a usar. O sea, para el tema de experimentos es como el caso perfecto para estudiar. Y ellos estudiaron actitudes de los padres y madres sobre las expectativas de sus hijas una vez se pasó la cuota por su distrito. Y que salieron mujeres electas en los cargos de posición pública, de posiciones de poder. Y es interesantísimo, cuando les preguntaron al inicio que hasta qué grado quieres que termine tu hija la educación, qué es lo que ella va a estar haciendo, y decían, No, yo no voy a invertir en darle educación a mi hija porque me conviene más que vaya mi hijo, porque él es el que seguramente va a tener más facilidad de encontrar un trabajo y ta, ta, ta. Y a ella le toca, ¿qué expectativas tiene sobre su futuro? Bueno, ella hay que enseñarla a atender las cosas de la casa, a cocinar, porque su rol va a ser en el ámbito privado. Después de rotar, de que se aplica la cuota, vuelven a evaluar percepciones de los padres y madres y es una cosa diametralmente opuesta. Entendieron, o digamos, tuvieron en el imaginario que las mujeres también pueden tener espacios de poder y ya se hablaba de que en esas evaluaciones los padres ahora decían, no, que vayan y que determinen la educación. No, claro que hay que invertir en que ellas también puedan tener estos accesos. Entonces, perdón, hay un tema ahí de interesante de que las reformas legales, los cambios institucionales pueden también tener un impacto en valores sociales y expectativas y estereotipos sobre las mujeres.
Llama muchísimo la atención la relación que puede tener los cambios en los paradigmas institucionales en los valores y expectativas sociales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido en el cargo de jefe de Estado de gobierno a una mujer. Y vemos esfuerzos por parte de líderes políticas para ser tomadas en cuenta o para capitalizar políticamente que estas líderes toman una postura mucho más masculina y que en toda su imagen corporal pues utilizan actitudes mucho más rudas como para ser tomadas en cuenta. Entonces se van alejando un poco del liderazgo femenino o que pueden tener posturas serias desde su figura femenina y cambian incluso su manera de vestirse, su manera de comportarse, la manera en la que se dirigen al público, y vemos esto como una actitud repetida, por lo menos para quienes aspiran, por ejemplo, a cargos de mayor relevancia como la presidencia de la República. Y también por contraparte, vemos en Europa cómo algunas líderes políticas sí ejercen su liderazgo de manera mucho más femenina. Entonces creo que tiene que ver mucho con la cultura política y el contraste que puede existir entre América Latina y Europa. Entonces, yo lo que quisiera traer a debate o a colación en la mesa es el tema de la masculinización de la política y si verdaderamente en nuestra región tiene más chance, mayor oportunidad de acceder a cargos públicos una mujer que tenga estas actitudes un poco más rudas y que en su imagen pública se presente de manera más masculina.
Es un excelente punto. Casualmente estoy escribiendo un artículo ahora para America's Quarterly sobre lo que pasa detrás de las campañas políticas de las mujeres. Y he entrevistado a varias mujeres en las últimas semanas y eso que tú estás mencionando salió en las respuestas. Y es esta tensión que tienen muchas mujeres candidatas de si masculinizar su imagen y lo que dicen para poder apelar al electorado y los varones y mujeres también consideren que es una candidatura viable, ¿no? Y no creo que haya una respuesta definida. Yo creo que lo que tú dices de la cultura política tiene mucho que ver. En América Latina, pero yo te voy a hablar del caso de Estados Unidos, que es donde vivo, porque aquí está la sede de la OEA donde trabajo. En la última elección, antes de la que va a ocurrir ahora, Hillary Clinton fue una candidata bastante potente del Partido Demócrata para la elección y tú veías que a ella le hacían preguntas sobre su imagen, sobre cómo estaba vestida, que no le hacían al otro candidato, que ni siquiera eran tema del otro candidato. Entonces, hablas también de María Corina Machado, probablemente a ella le pasa lo mismo como a todas las mujeres que están que tienen una exposición pública. Y capaz es más fácil quitar eso de la conversación política si te vistes con una camisa blanca y una chaqueta negra todo el tiempo, porque ya entonces eliminaste eso y los obligas a que se enfoquen en lo que tú quieres decir, el mensaje que traes, las soluciones que estás proponiendo. Pero también para este artículo entrevisté a varios campaign managers, a gente que está haciendo campañas del lado del gerenciamiento de la campaña, y ellos me dicen que también encuentran problemático que las candidatas quieren masculinizar su imagen para apelar al electorado, que no lo van a considerar un voto útil si es una persona muy femenina, quizás, pero al mismo tiempo los managers de campaña encuentran que ese es el elemento diferenciador en esa candidatura que probablemente va a ayudar a que gane la campaña. Entonces, lograr ese equilibrio es una tarea muy complicada, pero bueno, es muy interesante el punto que traes.
Es muy preocupante para mí esa fijación extrema sobre la manera en la que se ve una mujer, porque eso sucede día a día. Nosotras también no somos así con nosotras mismas, ¿no?
Así es.
Pero cuando ya lo llevamos al nivel político, es inevitable esperarse que va a suceder lo mismo, ¿no? Preguntarnos cómo estamos vestidas, cómo nos vemos, quién nos peina o cosas así. Y también esa tendencia, ¿no?, a cortarte el cabello, dejártelo bien pequeño. Son muchas cosas. O yo veo, por ejemplo, yo viví en Alemania muchos años y nosotros hablábamos mucho en ciencias políticas sobre y en comunicación sobre la imagen de ciertas políticas. Y claro, nos enfocábamos mucho en Angela Merkel. Y ella siempre tenía sus manos en una manera distintiva. Y también se fijaba mucho en esas cosas que yo me daba cuenta que no hacían eso con políticos hombres. Entonces, cuando pienso también en el caso de Margaret Thatcher, cuando vemos la película de una manera muy mainstream, cómo a ella la tienen que retratar como una mujer que tuvo que ser muy dura para poder imponerse. ¿Y qué nombre gana ella? De la mujer de hierro. Y yo no me imagino que ningún hombre, o Winston Churchill, nunca le hubiesen llamado el hombre de hierro, a pesar de que tuvo esa misma entereza que tal vez tuvo Margaret Thatcher, o incluso menos porque a Margaret Thatcher le tocó un poco más duro imponerse, ¿no? Entonces yo creo que esa fijación extrema no va con el tema de cómo tú te ves y lo de la masculinización, sino que además tienes que ganarte adjetivos que un hombre nunca se ganara, ¿no? Este de que eres muy bossy o muy mandona o muy dura. Lo mismo le pasó a Dilma Rousseff cuando estaba en la presidencia en Brasil. Siempre había se escuchaba de manera un poco oficial de que ella era muy mandona o que los problemas que ella tenía, que lo que le llevó incluso al impeachment era porque ella quería maquillar números, porque nunca supo lidiar con su team de trabajo. O sea, era una cosa que, independiente de que si es verdad o no eso, es la manera en la que nos retrata, o bueno, retratan a las mujeres en la política. Y cuando yo pienso en el caso ecuatoriano, las razones por las que las mujeres han llegado, se cuestiona mucho, mejor dicho, el origen, cómo es que estas mujeres llegaron a las posiciones políticas en donde están. Y no es por nada, pero tienes muchas mujeres que vienen de certámenes de belleza, que han ganado el Miss Ecuador o el Reino de Guayaquil. Entonces te cuestionas de que no, ella solo está ahí porque es bonita, y al mismo tiempo te das cuenta, ah, no, pero es abogada. Entonces ese es lo que Betty hablaba de, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Quieren que sea la reina de belleza porque solo así, o tal vez eso sea lo que me impulsó y llegar a donde yo estoy? Y al mismo tiempo no quieren que sea eso porque esperan cierta imagen de una mujer política. Lo mismo pasó con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que fue candidata presidencial. Le fue súper mal en su candidatura. Y en Guayaquil un éxito completo. Y la gente cuestiona que la realidad es porque ella, apoyada por el anterior alcalde que estuvo más de 20 años en el poder, un hombre que tenía mucho apoyo popular, pero que de haber sido por ella sola, ella no lo conseguía.
A mí me parece que es importante resaltar la responsabilidad institucional y estructural que vemos en cuanto a los desafíos de inclusión e incidencia de la mujer en la política a nivel global. El caso latinoamericano es un poco menos esperanzador, es decir, claro, nosotras, desde las diferentes escenarios en los que participamos, estamos luchando por esta inclusión. Pero la conciencia colectiva que se maneja en Latinoamérica es muy difícil. Bien hablaba Betilde sobre el techo de cristal, y este término fue acuñado en 1978 por Marilyn Lowden, quien argumentaba que estamos en una cultura donde la mujer no asciende debido a que se obstruyen las aspiraciones y no se fomenta la equidad para las oportunidades. También es importante resaltar que para que una mujer pueda llegar a cargos de poder, no solamente políticos, sino en diferentes empresas e instituciones, primero deben demostrar más méritos, grados educativos superiores, más títulos, mayor jerarquía, luego demostrar que de verdad son aptas para ejercer en estos cargos, la credibilidad de sus capacidades, emparejado a problemas que tratamos por falta de liderazgo, a veces jóvenes de ambos sexos, y todavía las mujeres deben pagar altos precios personales como la maternidad tardía o un menor número de hijos, rupturas matrimoniales o soltería. Y son factores que no se tienen en cuenta, que no se discuten o que a veces se dan por sentado en las discusiones globales, porque no nos limitamos solamente a un escenario, sino que lo vemos traducido en todos. Yo quería contar el caso colombiano donde a partir de 2018 se eligió la primera mujer vicepresidenta, que es la actual Marta Lucía Ramírez. Y sí es algo que debemos celebrar, pero a la vez debemos analizar que esta mujer ya se había lanzado para presidenta en otras ocasiones. Como en una forma de alianza política le dicen, está bien, te vamos a permitir llegar a lo que más podrías llegar y es ser vicepresidenta. Tómalo, déjalo. Por supuesto lo toma porque también hay algo que es la responsabilidad social, no es solamente personal, ¿sí? Es como tengo la oportunidad de llegar a un cargo de poder a partir del cual puedo desplegar un gran trabajo para la región, pero estudiando sociológicamente la otra parte es ¿por qué vicepresidenta? Es decir, ¿por qué no podemos tener un país donde haya una presidenta mujer? En el caso de mi universidad, que es la Universidad del Rosario, ha sido la que históricamente ha educado a los presidentes. Han salido 28 presidentes, todos hombres. Y en 363 años, apenas en 2018, hubo la primera mujer presidenta de la colegiatura, por decirlo, del Consejo Estructural de los Estudiantes, después de 363 años. Apenas en 1950 se permitió el ingreso de la primera mujer para estudiar derecho o jurisprudencia. Entonces, vemos que cada vez salen más leyes, cada vez se propone más la discusión, pero es bien difícil cómo recibimos tantos cuestionamientos. Yo le decía a todos mis profesores, y bueno, ustedes lo saben, que yo quiero ser presidenta cuando sea grande, y lo recibían con gracia el comentario. Era como, pues qué linda, ¿no? Qué tierna, ojalá lo logres. Yo creo fielmente en que se puede y pues a eso dedicaré toda mi vida, pero es toda esta discusión que hay detrás de cómo se cuestiona a la persona a nivel integral, cuando esto no pasa en una discusión con un hombre. Al hombre políticamente se le cuestiona si es de una afinidad política u otra, pero no se le cuestiona su vida personal, ni su vida sexual, ni nada de esto. Además, no dejemos de lado la sexualización de la mujer en cargos de poder, que era lo que decía Nicole hace rato. ¿Cómo se cuestiona cómo fue el proceso? Es decir, se elimina la meritocracia y se pone por encima el género solamente para demeritar el trabajo, el logro alcanzado.
Creo que son muchísimos los factores y aspectos que nosotras como latinoamericanas tenemos que trabajar e internalizar como mujeres que estamos en el ámbito público, diplomático y desde casa y con nuestras personas o redes de apoyo más cercanas, empezar a hacer estos pequeños cambios estructurales en la cultura que nosotros tenemos en nuestros países. Son muchas las prácticas que se han implementado, tanto a nivel cultural como a nivel institucional, que intentan desafiar esta tendencia de la dificultad del acceso de las mujeres a la política. Yo quisiera enfatizar un poco en cuáles son estas oportunidades, cuáles son estas prácticas en las que las mujeres y hombres nos podemos abocar para hacer este camino un poco más sencillo y para cortar esta brecha de oportunidades. Hablamos un poco de la discriminación positiva en cuanto a leyes, el incentivo institucional que existe a través de las leyes de paridad, o por ejemplo, en el ámbito social, las organizaciones sociales que trabajan sobre la base de estas barreras o los techos que hablaba Betilde, de cemento, de cristal, organizaciones que le dan support a mujeres. Quisiera rescatar y mencionar aquí la labor, por ejemplo, de Amazonas Foundation, que es una organización que trabaja gender equality, en la cual Ana Victoria Ponce y mi persona estamos en unos entrenamientos para futuras líderes políticas en América Latina, y creo que esto es un esfuerzo muy grande que se está haciendo y que se están haciendo alianzas a nivel global y regional para poder acortar brechas en oportunidades y dar mayor acceso. ¿Qué otras prácticas a nivel social, cultural e institucional podemos rescatar para poder hacer este camino un poco más corto y poder llegar a los objetivos globales que se han construido?
Bueno, a nivel mundial y a nivel regional se ha practicado con dos estrategias o medidas de acción afirmativa o discriminación positiva que tú mencionabas, que son las cuotas y la paridad. Las cuotas concebidas como un mecanismo temporal, mientras resolvemos los temas sociales y de poco acceso de las mujeres, vamos a implementar esta cuota del 30%, que era más o menos, se considera una masa crítica. El 30%, y fue lo que se acordó en la plataforma de Beijing, la primera conferencia mundial de los temas de mujeres, y pensada, como digo, como una medida temporal. O sea, pongámosla esto va a ayudar a revertir patrones de exclusión, y ya después la retiramos. Pero llegamos a 2020 y eso no ha pasado. Hace unos cuantos años, es una ola reciente de que se han venido aprobando lo que son leyes de paridad, que tú también mencionabas, que ya son vistas no como mecanismos temporales, sino como mecanismos permanentes para asegurar la representación de mujeres, y que rondan entre el 50 y 50 en la presentación de candidaturas y en los espacios de poder, porque ahora ya se aplica también, por ejemplo, en el caso de México, ahora hablan de paridad en todo, en los nombramientos de jueces, en los gabinetes del Ejecutivo, en las listas de candidaturas, y cuando decimos que es un mecanismo más permanente es porque ya incluso está a nivel constitucional, y eso tú lo decías al inicio, Mariana, de la conversación, ¿no? Ya se está convirtiendo en esta visión paritaria de la democracia en parte del contrato social en los países de la región. Obviamente hay que resaltar las redes de mujeres, tú mencionas la Amazonas Foundation, que conozco muy bien y apoyo muchísimo, y a su directora ejecutiva, Betty Gabriela Rodríguez, también los observatorios de género y o de temas de mujeres que cumplen la función de monitorear avances, de asegurarse que se cumpla la ley de paridad, porque eso es un ecosistema de actores que tenemos que estar pendientes de aumentar la representación de mujeres. Hablé también del financiamiento etiquetado a candidaturas de mujeres, que ya se está implementando en algunos países de la región. Esto no es tan común, pero ya hay una ola de países que han venido implementando el financiamiento etiquetado, tanto en acceso a radio y TV, o sea, ese financiamiento indirecto de campañas, y financiamiento directo a través de fondos, al igual que financiamiento a los partidos para que financien candidaturas de mujeres, por un lado, y por el otro, que yo no estoy muy convencida que debe ser el curso a seguir, para financiar entrenamientos en liderazgo para las mujeres. Y yo ahí, de nuevo, no lo comparto, porque, digamos, se está usando una barra diferente para hombres y mujeres, a los hombres no se les da entrenamiento en liderazgo. Entonces, y entran a veces a candidaturas cuando no han tenido carrera política, cuando no entienden nada de lo que es el trabajo de a pie en la comunidad. Entonces, yo tengo mis temas yo creo que ya hay que forzar un cambio en las legislaciones de América Latina para que ese financiamiento no sea usado en entrenamiento en liderazgo para las mujeres. Y un punto que viene más a tocar lo social, hay que hacer también desde el Estado y desde las organizaciones sociales actos simbólicos, digamos, promover la visibilización de las mujeres que sí lo han logrado, ¿no? Y entendemos, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, que tuvo una, y Nicole, tú nos dirás, una presidenta de unos días, presidenta Rosalía Arteaga, a quien conozco personalmente y es una gran mujer y una gran líder, solamente hasta el año pasado, que le pusieron la fotografía en el Congreso o en el Palacio donde tiene que ir, reconociendo de que ella había estado al mando del Ecuador en un momento particular de profunda crisis institucional en el Ecuador. Este es a lo que me refiero, reconocer las que sí resolvieron, las que sí entraron, hay que buscar maneras de visibilizarlas con estos actos simbólicos. Desde el Estado tienen más peso, por supuesto, pero también todos tenemos un rol en este tema.
Es muy importante todo lo que resaltas, Betilde. Yo creo que en este tema de mayor incidencia, las mujeres debemos ser bastante estratégicas y pasar por tampoco criminalizar al hombre por tener esta larga trayectoria en participación política, sino más bien generar alianzas para el reconocimiento de la lucha histórica por el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en la política y dejar de un lado un poco la victimización. Yo creo que hay que ser estratégicos en áreas, por ejemplo, como que las mujeres podemos hablar de políticas de seguridad y defensa, las mujeres podemos hablar de política exterior o de otros temas. La diversificación de los temas en las mujeres es muy, muy importante porque no solo nos podemos quedar en leyes de paridad o en equidad de género, que sí es importante resaltar y que sí es importante visibilizar y hacer bastante enfáticas a nivel narrativo para desnaturalizar esas barreras que han sido impuestas. Creo que también es importante en diversificar y formarnos en estos temas tan importantes y relevantes. Creo que también el trabajo desde casa y las políticas públicas a nivel de educación son fundamentales. Es un trabajo que va a llevar muchísimos años, sin embargo, creo que estos pequeños pasos y también en los diferentes niveles públicos, creo que hay que incorporar en la agenda no solo nacional, sino también regional y municipal en los diferentes niveles. Incorporar en la agenda pública la perspectiva de género es sumamente importante, que esto entre en el presupuesto de las alcaldías, de las gobernaciones, de los departamentos, para poder realmente materializar los logros de los que hemos venido hablando y, bueno, cada vez sumar y cerrar brechas de oportunidades.
¿Sabes qué? Me parece muy interesante que mencionas esto de la victimización, porque siento que victimizar es muy reduccionista porque ignora muchos otros factores que hay de por medio, que las mujeres no son víctimas, simplemente que nos quita un poco de responsabilidad cuando decimos que somos víctimas. Y eso creo que es un problema en muchos temas sociales, ¿no? El tema de victimizar o el de criminalizar al género opuesto. El tema del reduccionismo me recuerda a una de las cosas que Betilde mencionó en su introducción, y era sobre este mito de que la lucha por incluir a la mujer en la esfera política es una lucha de izquierda. Y esto ya lo hablamos un poco en el tema de polarización, y a mí me interesa mucho entender a nivel cognitivo cómo el ser humano funciona con trata de políticas y estereotipos, y yo les comenté que eso era algo muy natural, que nosotros tengamos que encasillar todo en algo, y es muy dañino que nosotros decidamos de que ciertas luchas son solo de derecha, cuando hoy, si lo digo así, en 2020 la línea que divide la derecha y la izquierda es tan difusa que la única manera que vamos a decir él es derecha e izquierda es cuando empezamos a comparar a Hitler y a Marx. Porque es tan difícil pensar que este tipo de luchas sociales son de izquierda por el simple hecho de que se va un poco en contra de lo que los conservadores tenían en mente o algo, pero yo, porque tengo bastante contacto con personas muy conservadoras, yo sé que muchos de ellos están conscientes que esa lucha no discrimina del un lado o del otro. Y es lo mismo que pasa con el medio ambiente. Lo del medio ambiente no es una lucha de izquierda. Y pasa lo mismo con las mujeres. Siento que tenemos esa necesidad de romper con estos reduccionismos que, si bien son naturales del ser humano, uno prefiere siempre encasillarse en estereotipos para entender la complejidad del mundo, son más dañinos para nosotros. Yo creo que empezando con estas conversaciones y visibilizando, por mucho que le moleste a las personas que les moleste, es necesario para dejar los reduccionismos de lado.
Estamos también en un momento histórico en el que estamos rompiendo paradigmas, desmitificando situaciones y desestigmatizando. Ya que traes lo del reduccionismo, quiero resaltar que es muy importante y es nuestra responsabilidad y deber en este momento y en esta coyuntura social transformar la narrativa hacia la posición de la mujer y su rol en la sociedad. Si bien ha sido limitante cómo romper todas estas esferas, romper todos estos techos de cemento, de cristal y demás que ya mencionamos, para transformar la realidad. La realidad se crea a partir del lenguaje. Entonces, cómo desde nuestras comunidades pequeñas, desde las organizaciones y demás lugares en los que estamos, podemos crear toda esa incidencia. Por último, quiero resaltar una iniciativa que me gusta mucho y se llama She Should Run. Se enfoca, y he participado en esta aproximadamente hace 6 años, en fortalecer que más mujeres se lancen a esferas democráticas, porque lo que se propone es, entre más mujeres se lancen, más mujeres llegan y más mujeres van a representarnos. Entonces vamos a eliminar esta barrera de la baja o casi poca representación que tenemos. Y una reflexión final es dejar de eliminar y anular al interlocutor. Ahora que tratabas de reduccionismo, esta idea de clasificar la lucha femenina en izquierda y la lucha por el medio ambiente en izquierda es una propuesta no de derecha, es una propuesta social de anular la discusión y a los interlocutores.
Para cerrar, yo quisiera quizás hacer 2 invitaciones o llamados a la acción. Por un lado, que todas las que estamos aquí, todos los que escuchan, hombres y mujeres, nos pongamos los lentes de género en cada aspecto de nuestra vida, porque por lo menos a nivel muy personal, yo tengo una hija, un hijo, y tengo que estar todo el tiempo chequeándome a mí misma de no perpetuar estereotipos, no perpetuar roles. Ellos también se conviertan en agentes de cambio cuando les toque entrar a la vida pública y liderar. También lo hago en con mi equipo, en el trabajo que desempeño en la OEA, y lo trato de hacer en cada oportunidad que se me da. Y creo que todos tenemos una obligación, una responsabilidad de democratizar este acceso a espacios de poder. Así que ese es mi primer llamado. Y el segundo, y ya ustedes lo han venido mencionando, que esto no es una agenda de mujeres solamente. Es una agenda de hombres y de mujeres. Es una agenda de todos, porque al final, si logramos mayor democracia, mayor acceso a derechos de todas las personas, incluidas las mujeres, es una agenda donde ganamos todos. Entonces, esos serían mis dos mensajes.
Excelente, Betilde. Muchísimas gracias a todas por su participación.
Y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos.
Nos vemos en una próxima ocasión.
Chao. Chao.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades, compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.